Para ti es toda la gloria y la honra, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Tú eres nuestro libertador. Tú eres todo para nosotros, Señor. Ese amor tan grande, que de tal forma dejaste todo tu trono y te hiciste siervo para venir a esta tierra y morir en esa cruz por mis pecados y los de la humanidad también. Señor, sabemos de que si no hubiera sido por ese sacrificio tuyo, por esa resurrección tuya también, Señor, no tendríamos nosotros ningún chance para tener una relación contigo, para tener ese perdón de pecados y para poderte decirte, papá. Por eso cuando tú resucitaste, Señor, toda autoridad te fue dada a ti. Todo poder te fue dado a ti. Por eso te adoramos. Reconocemos que no hay otro como tú. Por eso toda la gloria, toda la honra es para ti. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias por ese amor tan grande que a pesar de nosotros ser infieles, tú permaneces fiel. Gracias porque tú estás, Señor, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Yo quiero menguar esta tarde para que tú seas exaltado, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Primera Crónicas 10, 13, 14. Nos está hablando de algo que pasó con Saúl. ¿Sabe que yo le puse como título a este mensaje? No hay nada peor que un corazón orgulloso y egocéntrico. Y cuando estamos viendo la vida de Saúl y un contraste con la vida también de David, cuando vemos estos dos personajes, estos dos hombres que fueron llamados por Dios, y tenemos mucho que aprender de ellos, del carácter de cada uno. Y en 1 Crónicas 10, 13, 14, en esta versión mía que tengo aquí, dice: de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una médium. El versículo 14 dice: en lugar de buscar la dirección del Señor, así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Cuando vemos el final de Saúl, para poder entender y ver esto que está hablando aquí el que escribió Crónicas, el escritor, tenemos que ir más atrás y ver los contextos y ver por qué Saúl terminó ahí y por qué Dios le entregó a David ese reino. Cuando estamos nosotros pensando también, ¿cómo puede un hombre llegar hasta la locura de querer matar a su hijo? Llegar a perder todo pensamiento y de querer entrar en una situación nublosa y querer matar a su hijo. ¿Sabe que cuando estamos viendo la historia esto de Saúl en el capítulo 20, no lo vamos a ver, está relatándonos de que él quiere matar a David? Saúl quiere matar a David, y como él está en unos momentos de envidia, está en su orgullo de no querer entender que Dios había levantado a otro hombre porque Saúl no había sido fiel. Y como el hijo se hizo amigo de David y le avisaba a David cuando el papá quería matarlo, cuando quería hacerle emboscadas. Entonces, de tal forma que dice la palabra ahí, que Saúl agarró una lanza y le aventó a su propio hijo y quiso matarlo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede llegar un padre a tomar esa determinación? Pero cuando vemos que un corazón orgulloso, alguien egocéntrico, alguien que se cree que es superior a todos los demás, podemos llegar a ese punto. Por eso tenemos que aprender en estos dos personajes que están acá, que es David y Saúl. Saúl y David, fíjese, fueron dos hombres que tuvieron muchas cosas en común. Y no obstante, tuvieron un final distinto. Entonces, viendo el carácter de Saúl y viendo el carácter de David, nosotros podíamos decir cuál carácter queremos tener. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios que el carácter de cada uno de nosotros es la parte interior que tenemos. Se forma el carácter. Y la palabra de Dios dice que ese carácter se va a mostrar con la personalidad de nosotros, cómo actuamos, cómo pensamos, qué hacemos. Y por eso es bien importante la transformación, la renovación de nuestra mente, para que ese carácter interno con el que nacemos nosotros, sabe que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice en la Biblia que la primera pareja, Dios la hizo a la imagen y semejanza de él, que era Adán y Eva, con los cuales tenía una relación personal con ellos. Pero por causa de la desobediencia, entró la muerte espiritual a Adán y Eva, que fueron expulsados del Edén, y la relación con Dios también se cortó. La relación con la cual Dios quería tener una relación de amistad, una relación como hijos que él los había creado, de bendiciones para ellos, se cortó. Entonces, en el capítulo de Génesis 5, versículo 3, ya la cosa cambia. Dice que Adán tenía 130 años ya por ahí, cuando tuvo a otro hijo. Y ese hijo nació a la imagen y semejanza de Adán. Quiere decir que ya no fue a la imagen de Dios, sino que a la imagen y semejanza de Adán, quiere decir que nació muerto en sus delitos y pecados. Todos nacemos así. Entonces tenemos que ser transformados. Y para ser transformados de eso, nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Haber nacido de nuevo, primero, para que nosotros podamos tener un carácter que agrade a Dios. Un carácter que pueda entender lo que Dios quiere. Entonces vemos que los caracteres y personalidades de Saúl y David eran diferentes. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Saúl terminó mal y David terminó bien? ¿Dónde estuvo la diferencia? Entonces, sacando de la Biblia, fíjese, podemos encontrar, no vamos a ver todos los versículos, porque hay bastante, pero se los voy a decir, si usted quiere apuntarlos, apúntelos. Pero, primero, dice que los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. Los dos eran unos muchachos, y no solamente eso, dice que los dos eran hermosos. 1 Samuel 9:2 está hablando de Saúl, y luego 16, 12, 18 está hablando de David, donde dice que los dos eran hermosos, de buen parecer, o sea que tenían cosas en común, ambos ahí también, y dice, los dos también provenían de familias de poca estima, eso está en 1 Samuel 9:21, 16:1, y 1 Samuel 18, 18, no lo vamos a ver, pero lo que está hablando, que ninguna de las familias, de esas dos familias, era de alta estima, ni de realeza. Cuando Saúl fue nombrado, que incluso él no quería salir, se escondió, porque no se sentía merecedor de ser rey. Igualmente David, cuando vemos que cuando Saúl está ofreciendo una hija, cuando Saúl quiere que sea su yerno, y David dice, ¿cómo yo siendo tan de una familia así de Isaí, puedo yo ser yerno del rey? Porque los dos no eran familias, vamos a decir, que tenían fama, ni dinero, ni muchas cosas, pero Dios llamó a ambos. Los dos, fíjese, llegaron a ser reyes de Israel. Los dos fueron ungidos con el aceite de la unción por Samuel, porque cuando el pueblo escogió un rey, ¿sabe que el rey? Hoy acabamos de hablar que Jesucristo es rey, ¿no? Pero el asunto, cuando nosotros cantamos, si nosotros empezamos de verdad a discernir lo que cantamos, cuando decimos Cristo Rey, cuando decimos de que Él es el Señor, pero realmente nosotros nos comportamos así. Este pueblo de Israel, para ellos Dios era su rey, era un pueblo teocrático, Dios era el rey. Pero querían copiar al mundo que tenía reyes y querían ser como el mundo. Y pidieron reyes, y pidieron un rey. Por eso cuando Samuel, que era el profeta, aquel sacerdote que estaba en ese tiempo, después vemos que era un juez también, porque había pasado el tiempo de los jueces, que entonces Dios le dice a él, No te rechazan a ti, Samuel, me rechazan a mí. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, nosotros rechazamos a Dios cuando hacemos las cosas copiando lo que el mundo quiere y nos enseña? Entonces dice que Samuel ungió con aceite de la unción a Saúl. Luego después, Samuel, cuando Dios desecha a Saúl, Samuel unge también a David, o sea que al mismo tiempo los dos ahí. Los dos tenían, fíjense, alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. Los dos reinaron 40 años sobre Israel. Los dos tuvieron oportunidades de que Dios perpetuase su reino. Los dos murieron a la edad de 70 años más o menos. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. Los dos empezaron bien. ¿Sabe? Que cuando vemos eso y vemos qué es lo que pasó con estos dos reinados. Pero David era el tipo de rey que Dios quería. Era el perfil que Dios quería como rey, después de que el pueblo había querido un rey. Entonces, si nosotros vemos en 2 Samuel 7, 8, 16, si lo vamos a ver, dice aquí: ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Entonces, cuando vemos que Dios ve en David ese tipo como para rey, yo me pongo a pensar también que la Biblia dice en Pedro que usted y yo somos un reino de sacerdotes, que usted y yo somos linaje real, que usted y yo hemos sido especiales para él. Entonces me pongo a ver lo que David era y cómo Dios vio ese perfil, y Dios ha visto ese perfil en usted y en mí. Por lo tanto, aprendiendo de ellos, nosotros tenemos que mantenernos en esa posición o en ese conocimiento que Él nos da. ¿Sabe usted que nosotros, la conducta que tenemos, que es aprendida también, la conducta es el reflejo de los conocimientos que nosotros tenemos? Porque eso nos va, el conocimiento nuestro nos va a dar valores. Y esos valores que tenemos hace que en momentos, cualquier momento, crisis, lo que sea, vamos a tener una conducta de resultado, de respuesta. Entonces, si nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, definitivamente nosotros sabemos de que Él está con nosotros. Aquí donde dice, le dice también a David: he estado contigo donde quiera que has ido y destruir a todos tus enemigos. Por eso cuando leemos Samuel y Crónicas, cuando vemos esto, vemos cómo Dios fue protector de David, porque el mismo Saúl lo quería matar, el mismo Saúl quería ir a emboscada, los filisteos y todos aquellos lo querían matar también, y cómo Dios lo sacaba de esos lugares y lo guardaba. Entonces, cuando estamos viendo eso, yo digo, es el mismo Dios que tenía David, ¿no es cierto? El mismo Dios poderoso, el mismo Dios que le ama a usted y me ama a mí. Entonces, cuando nosotros estamos temerosos, cuando estamos preocupados por situaciones o por lo que esté pasando, yo quiero decirle, tenemos que acordarnos que Él es nuestro Padre y que Él es lo que cantamos. Él es el Rey de Reyes, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pastor. Pero ese conocimiento nos debe llevar a nosotros también a tener una vida balanceada, una vida de que nosotros podamos vivir siendo luz a este mundo que necesita de Dios. Ahora, si David era el perfil, Saúl era el tipo de rey que el hombre quería. Dice en 1 Samuel 10, 23: así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. ¿Sabe que Saúl era alto? Quiere decir que si Saúl estuviera aquí, yo le llegaría nada más al hombro. Era un tipo alto. Entonces cuando nosotros nos movemos por vista y no por fe, van a suceder cosas como estas. Cuando ellos decidieron un rey y vieron a Saúl, como cuando David, cuando Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí y ahí está a quien yo voy a designar como rey. Y dice que llegó él y empezó a ver cada hijo de Samuel, de Isaí, a cada hijo de él. Y él veía, este será, este será. Y él dijo, no, Dios no ve lo que está afuera, sino que él ve el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, vemos que Saúl fue el tipo de rey que el hombre quería. Y eso nos debe a nosotros también aprender, queridos hermanos, que nosotros no andamos por vista, no es por lo que vemos, sino que es por fe. Y esa fe nos debe mantener parados en la roca que es Cristo Jesús. Esa fe que solamente en Dios podemos tener es la que nos va a sostener en cualquier momento. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabe que en Hechos 13:22 de los apóstoles dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, o un hombre conforme a mi propio corazón, él hará todo lo que yo quiero que haga. Mira qué lindo que el Señor podría que nos dijera, le dijera a usted y a mí: si usted pone su nombre aquí, dice, que le ha encontrado a usted un hombre conforme al corazón de Dios. Qué lindo es que Dios pueda decir eso en nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo es? David era un hombre también con pasiones igual a las nuestras. David tuvo errores también, pero un hombre que hacía lo que Dios quería que hiciera. Era un hombre que se arrepentía, era un hombre que buscaba a Dios cuando fallaba y que entendía de que Dios es el que lo sostenía. Por eso, Saúl también era un hombre que iba tras la alabanza del pueblo. 1 Samuel 18, del 5 al 8 dice: todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron de alegría con panderos y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo 1,000? Solo falta que lo hagan rey. Increíble, ¿verdad? ¿Sabe? Creo que a todos nos gusta que nos alaben, ¿no es cierto? Todos nos gusta que nos digan qué bien te ves. Todos nos gusta que nos exalten. Pero el problema aquí fue que Saúl no se dio cuenta de la gracia de Dios sobre David. Dice que David acababa de derrotar a Goliat, en el cual todo el ejército y el mismo Saúl estaban temerosos contra este hombre que salía todas las mañanas, dice, y por la tarde, a gritar al pueblo y a intimidarlo. ¿Sabe que así es el diablo con nosotros también? Siempre está queriendo golpearnos, siempre está queriendo destruirnos, siempre está queriendo atemorizarnos, de tal forma que nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer con usted y conmigo. Hasta que David llegó por ahí, y eso trajo, en vez de Saúl estar alegre porque había hecho la liberación de, matando a este filisteo, David entró en celos. ¿No pasa eso también en las familias, queridos hermanos, donde hay varios hermanos, donde quizás nosotros como padres exaltamos a un hermano más y los otros hermanos empiezan a tener celos unos de otros, porque nosotros no hemos podido tener un equilibrio, no hemos podido ver los temperamentos de cada uno que son diferentes, y a veces estamos exaltando o uno de ellos está sobresaliendo y empieza, en vez de tener ese gozo como familia, o a veces como padres también tenemos preferencia por algún otro hijo. Y eso trae también división, trae celos, trae pleitos. Por eso vemos que muchas familias, muchos hermanos terminan haciéndose enemigos cuando están grandes. Mire, yo he visto hermanos que viven en la misma casa, que están de adolescentes ahorita y que no se hablan, hermanos. ¿Por qué? Porque hay envidia, porque quiere el otro ser superior al otro, y cuando nosotros queremos hacer eso, definitivamente siempre nos va a ir mal. Sabe que David era un hombre humilde. David, cuando vemos lo que está pasando aquí, y cuando vemos que Saúl quería matar a David por toda esta serie de cosas que el pueblo empezó a decir de David, y que debería matarlo Saúl, David nunca, nunca, fíjese, nunca dejó de reconocer la unción que todavía tenía de Saúl. Aunque Dios ya lo había quitado como rey y había nombrado a David de rey, y pasaron 10 años para que David pudiera tomar el trono. Pasaron 10 años de persecución, 10 años de que quisieron matarlo diferentes personas como Saúl, pero David se mantuvo. Y vemos que David nunca, nunca dejó de someterse a la autoridad. David se sometió a Saúl, David nunca levantó al ejército contra él, David nunca murmuró de Saúl, David se mantuvo siempre fiel. David tuvo oportunidad de matar a Saúl varias veces y nunca lo tocó, porque él esperó que Dios hiciera su obra. Por eso, queridos hermanos, tenemos que nosotros entender que la humildad es reconocer que no lo sabemos todo. La humildad es saber que yo necesito aprender de cada uno de los con los que yo me relaciono. La humildad es no creer que somos lo máximo. La humildad es reconocer también cuando alguien viene levantándose y reconocerle a él sus méritos y no quererlo también poner un tapón para que no crezca. Entonces vemos que las diferencias que están ahí, y dice que David, su reinado era eterno a través de Jesucristo. Según de Samuel 7:27 dice: Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti, una dinastía de reyes. Y Jesús viene de la línea de David. Entonces, por eso el reinado de David es eterno a través de Jesucristo, lo que Dios le dio. Saúl, el reinado de Saúl fue rechazado. 1 Samuel 15:23 le dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Este principio de ser rebeldes a la voluntad de Dios, dice que esa rebelión es como la hechicería, y la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Entonces, eso lo rechaza Dios. Al ver esta rebeldía de Saúl, de querer no esperar ni obedecer los mandatos de Dios, sino que tomar sus propias determinaciones, él, lo que hizo que su caída. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios? Y muchas veces sabemos que lo que estamos haciendo va contra lo que es la palabra de Dios y no nos ponemos a pensar que estamos ofendiendo con pecado a Dios. Y el resultado es que dice que todo lo que nosotros sembremos en esta tierra, todo vamos a tener cosechas. Por eso dice: no engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado, y todo lo que nosotros sembremos vamos a tener cosecha, sea para bien o sea para tempestades. David fue misericordioso y benévolo. Otro carácter de él, misericordioso y benévolo. Sabe que en 2 Samuel 9:1 dice: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Y en 1 Crónicas 19:2 dice: David dijo: le mostraré lealtad a Hanún, porque su padre, Naas, siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Hanún para expresarle su condolencia por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra, David era misericordioso y benévolo. Se acordó de la promesa que había hecho con Jonatán de misericordia para su descendencia, a pesar de que Saúl quería matarlo. Y Saúl, fíjense, fue cruel también. 1 Samuel 20:30 dice: entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido, hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Este fue el momento cuando Saúl le lanza una lanza a su hijo Jonatán. Estaba tan ciego de la envidia, estaba tan ciego de su soberbia, de que porque Jonatán le había ayudado a David a irse, lo maldijo y lo quiso matar. ¿Sabe que por eso hay muchas familias también que terminan matándose, terminan destruyéndose, terminan peleando por herencias y todas esas cosas? Estaba leyendo yo una noticia de Luther, Martin King, ¿es va? No sé si ustedes la leyeron, pero ¿Sí? Resulta que los hijos, este hombre peleó por la justicia, ese hombre es un ícono de todas esas cosas, de que del sistema racial que había en Estados Unidos. Pero ahora los tres hijos, tiene una hija y dos hijos. Está la noticia que se están peleando por las posesiones que quedaron, por los derechos de que el papá dejó. Y entonces uno dice, qué tremendo, ¿verdad? Que los hijos están haciendo lo contrario que lo que el papá dijo y están peleándose. ¿Y cuántas familias terminan así? Porque no hemos podido también nosotros enseñar lo que es la palabra a nuestros hijos y la familia. Entonces Saúl fue cruel y Saúl estaba queriendo matar a David porque sabía él que Dios lo había levantado, y eso es ir contra Dios. ¿Sabe que Saúl también tuvo oportunidad de haberse arrepentido? Pero no lo hizo. Él quería hacer las cosas como él pensaba, en su propia opinión, queriéndose sabio en su opinión. Él no se humilló nunca y por eso Saúl fue rechazado por Dios. David era perdonador también. ¿Sabe qué? David perdonó a muchos que decía él que no los mataran. Saúl no era perdonador. 1 Samuel 14:44 dice: Jonatán dijo Saúl, debes morir, que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Él quería matar al hijo, pero dice la escritura de que el pueblo defendió a Jonatán y le dijo, si tu hijo te ha defendido, y tu hijo empezó a decir todo lo bueno que tenía Jonatán y él lo perdonó. Pero él era un tipo que estaba tan duro que nosotros tenemos que tener cuidado también en eso. David se arrepintió. Según Samuel 12:13, dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Entonces vemos que David, cuando Dios dice que David tiene un corazón conforme al de él, es porque David, a pesar de los problemas, a pesar de los pecados que hizo, siempre se arrepintió y siempre le pidió perdón a Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos, que su misericordia, dice la Biblia, son nuevas cada mañana, nuevas cada día. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros hemos estado actuando como somos Saúl, definitivo, tenemos que, si venimos arrepentidos a Dios, Él nos perdona. David era valiente. ¿Sabe que David fue el que derrotó a Goliat? Cuando David llegó, era un jovencito, de que llegó a dejarle comida a sus hermanos y se dio cuenta que el pueblo estaba temeroso y que Goliat salía mañana y tarde a estar amenazando al pueblo, estar amenazando a ese pueblo que estaba temeroso. Dice que David se enfrentó con él y David conocía quién era Dios. Usted y yo hemos tenido milagros de Dios. Usted y yo hemos visto la providencia de Dios. El hecho que estemos aquí es por su providencia. El hecho que estemos aquí es porque Dios lo está haciendo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Dios hace con cada uno de nosotros, en las decisiones que tengamos que tomar, definitivamente vamos a confiar y buscar la ayuda y la dirección de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. y enfrentarnos a cualquier gigante, enfrentarnos a cualquier problema que tengamos, cualquier situación que el diablo mismo nos esté martillando, que nos está diciendo no vas a poder, no vas a salir, y qué va a pasar con tu futuro, qué va a pasar, hoy ya no, no tienes ni para comer, tu empresa va a quebrar, tu trabajo lo van a cerrar, no vas a hallar trabajo, ya no tienes edad para empezar un negocio, ya estás muy joven, ya no hay espacio. Todas esas cosas que el diablo puede decir, pero quiero decirle algo. Para Dios no hay imposible. Si usted y yo creemos que Dios es nuestro Padre Celestial, Él es el dueño del oro y la plata. Él es el que da la inteligencia. Él es el que da la sabiduría. Él es el que nos provee todos los días. El que nos da la sanidad. El que nos da también, Él tiene, dice que sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son también más allá que lo que nosotros no conocemos. Entonces, definitivamente, usted y yo no podemos vivir en temores. Como estaba Saúl, como estaba ese pueblo, sabe que antes de eso ellos habían visto a Dios haciendo milagros, que sin armas ellos habían vencido a los filisteos. Sabe que si usted lee 1 Samuel se va a dar cuenta que dice que el pueblo de Israel no tenía armas, porque no tenía, no habían herreros, no había quien hiciera eso, sino que los filisteos tenían, lo hacían. Ellos iban allá para que les afilaran las hoz y todo con lo que trabajaban. El único que tenía una espada era Saúl y Jonatán, una espada cada uno. Pero habían muchas victorias que ellos tuvieron porque Dios se las daba. ¿Saben que cuando los iban a atacar, una vez que los iban a atacar, y venía esa cantidad de gente a atacarlos, y dice que Dios envió unos estruendos tremendos, unos estruendos que, bueno, le entró un temor al enemigo. Entonces los israelitas llegaron y hicieron victoria ahí. Entonces esa victoria es la que usted y yo tenemos con Cristo. Pero cuando le creemos a Él, ¿pero qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con este pueblo cuando llegó el gigante este y empezó a gritarles y empezó a decir, denme al campeón? Mándeme un campeón. Y él era tamaño, más de 3 metros el tipo ese. Entonces, mándeme al campeón. Y todos estaban temerosos. Y quizás usted está temeroso porque esté pasando alguna necesidad. Tiene que tomar decisiones que pueden marcar su vida. Quizás usted está pasando situaciones que necesita encontrar una respuesta. Yo quiero decirle que esa respuesta solamente está en Dios. La respuesta está en Él. Y si nosotros creemos que Él es nuestro Padre, vamos a tener esa paz que tenía David. ¿Sabe que el Salmo 4:8 dice, David? En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que es dormir como un niño. Dormir tranquilo, sin necesidad de pastillas. Cuando confiamos en el Señor, cuando sabemos que Él está con nosotros. David era un hombre que estaba siendo perseguido por Saúl, el rey, y por los enemigos también de Israel. Pero David dijo, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Este es un versículo que puede darnos a cualquiera de nosotros si estamos pasando momentos de problemas, de dificultades, temores qué va a pasar mañana, temores qué va a pasar el final del año. Yo quiero decirle ahorita que el mundo está en crisis. Si no lo hemos visto, vea las noticias. En todos lados hay protestas. En todos lados hay inconformidad. Allá al otro lado, en Ucrania, querían librarse del dictador que tenían ahí. El pueblo se une y empiezan a hacer manifestaciones y sacan al dictador. Y van y se dan cuenta cómo este tipo vivía y cómo los había explotado y toda cosa. Y hoy resulta que él se dividió. Unos quieren ser rusos y otros no quieren ser rusos. Y a los soldados ya los agarraron presos también, de los ucranianos. Si uno ve aquí en Latinoamérica, es una de problemas también. Si vemos los Estados Unidos, usted sabe que Estados Unidos se ha hecho enemigo de Dios. Estados Unidos están aprobando las leyes, todos los antivalores. Definitivamente el mundo está en crisis. Por eso, usted y yo tenemos que estar tomados de las manos de Dios. En aquel tiempo, cuando estaba Saúl, cuando estaba David, habían constantes guerras. Por eso Gedeón, ustedes han oído y hablar de Gedeón, dice que Gedeón, que estos israelitas se escondían en cuevas, se escondían porque venían los filisteos y los madianitas y les robaban el ganado, les robaban las cosechas, les robaban todo. O sea que siempre han habido problemas, pero Dios siempre ha estado ahí. Y el pueblo de Israel siempre está ahí, siempre Dios lo ha sostenido. Y usted y yo somos pueblo de Dios. ¿Sabía eso? Usted y yo somos pueblo de Dios. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso David estaba en paz y Saúl, Dios lo desechó. Pero cuando vemos todo esto y nos preguntamos por qué terminó mal Saúl y por qué David terminó bien, porque David fue un hombre temeroso de Dios. Y Saúl, siendo los dos del pueblo hebreo, Saúl fue un hombre rebelde contra Dios y no logró lo que Dios le quería de las bendiciones de Dios. Esta noche, queridos hermanos, que el Espíritu Santo pueda ministrar a cada uno de nosotros y que podamos decidir, y si nos identificamos con cuál de los dos caracteres que están aquí, ¿con cuál de estas dos personalidades nos identificamos y cuál queremos ser? Yo quiero ser como David. ¿Y usted cómo quiere ser? ¿Como David o como Saúl? Entonces, que Dios nos ayude para vivir obedeciendo la palabra de Dios. Si hemos estado siendo desobedientes, Dios mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted y yo estamos en Cristo y hemos estado desobedeciendo, en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Y más adelante, en 1 Juan 2:1-2 dice también, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos, Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado. Esta noche, si usted ha estado temeroso, si usted está queriendo tomar decisiones y no sabe cómo hacerlo, la sabiduría viene de Dios. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Señor, cuando venimos a esa palabra tuya y tú nos dejas escrito los aciertos y desaciertos que han tenido en los eventos, todas estas personas, todos estos hombres y mujeres que están en la Biblia, cuando vemos, Señor, ese pueblo que te desechó a ti como rey, ese pueblo que dijo queremos rey, ya no queremos que seas tú, esta noche, Señor, no queremos ser eso. Queremos decirte, igual cuando que te cantamos Jesucristo Rey, queremos exaltarte. Pero Señor, que eso esté en nuestros corazones, que sea una realidad, que lo decimos porque te reconocemos como Señor de señores, porque te reconocemos que tu palabra es verdad y reconocemos que a quién iremos, Señor, si tú eres nuestro proveedor, si tú tienes la vida eterna, si tú eres el que nos sostiene en el hueco de tu mano. Por eso tu palabra dice que ¿quién nos podrá separar de tu amor? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni lo porvenir. Nada nos puede separar de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por esas promesas también de que tú vienes pronto. Por esa esperanza que tenemos, Señor, que un día te veremos tal como tú eres. Gracias también porque tus misericordias son nuevas cada día. Tu providencia, Señor, por los milagros que tú haces en nuestra vida. Abre nuestras mentes espirituales, Señor, que podamos ver, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Ahora, Señor, te pido que esta noche tú puedas ministrar a la congregación. Que esta noche, Señor, tú puedas renovar esos pensamientos negativos de temor, de angustia. Señor, que esta noche seas tú, Espíritu Santo, ministrando, renovando, Señor, todo pensamiento que trae destrucción. Todo pensamiento, Señor, que trae desánimo. Todo temor del mañana, porque el mañana está en tus manos. Y ahora podemos decirte gracias, porque hasta aquí tú nos has sostenido y nos has ayudado. Porque sabemos que tú eres escudo, reino nuestro. Señor, da sabiduría a cada uno de los que estamos acá. Y trae, Señor, en cada uno ese sentir, esa paz que solamente viene de ti. Que en medio de la tormenta, en medio, Señor, de la angustia, podamos tener paz. Porque cuando el salmista dijo: pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente. La paciencia no puede ser si no tenemos fe en ti, que tú eres poderoso. Por eso cuando él dice: pacientemente esperé en Jehová, no dijo en gobiernos, no dijo en instituciones, no dijo en mí, pacientemente esperé en mí, sino que dijo: pacientemente esperé en Jehová, porque tú eres el Dios todopoderoso para el cual no hay imposible. Cuando tú dijiste: si puedes creer, verás la gloria de Dios. Y cuando el salmista dice que pacientemente esperó en Jehová, y luego, y él inclinó, se inclinó y escuchó mi clamor. Esta noche, Señor, escucha el clamor. Y ahora, sé tú, Espíritu Santo, sacando de ese pozo cenagoso, sacando, Señor, de esa desesperación, de esa aflicción, de ese temor, y pon, Señor, esos pies en roca, y pon un cántico nuevo esta noche. Señor, que haya paz, que haya gozo, que podamos disfrutar cada día, no importando lo que esté pasando, porque tú estás con nosotros. ¿Y qué más, Señor, podemos pedirte? Si hay promesa eterna, que tú vendrás y que tú vienes por tu iglesia, y que un día estaremos en las bodas del Cordero. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra, ministra esas emociones. Llevo cautivo todo pensamiento negativo a la obediencia de Cristo Jesús. Toda fortaleza queda rota ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo temor lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, toca esos cuerpos enfermos, enfermos emocionalmente, enfermos, Señor, físicamente, porque tú eres nuestro sanador, porque tú enviaste tu palabra y nos sanaste. Gracias, bendito Dios, porque eres el proveedor y nada nos falta. Tu palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me falta, ni nos faltará, porque para ti no hay escasez. Gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas esta noche. Y te pido que los ministres ahora. Ahora, Señor, ministra. Mientras usted está orando a Dios, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que está esta noche aquí y usted no tiene a Jesús en su corazón. Yo quiero invitarle que pase a ser parte de la familia de Dios. Para ser de la familia de Dios, dice que tenemos que nacer de nuevo. La Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo. Si usted nunca ha entregado su vida a Jesús, usted que está viendo por televisión y usted que está acá, yo quiero invitarle esta noche, que esta noche dé un paso y que pueda venir a Cristo y que Él pueda formar ese carácter de Cristo en su corazón también, en su ser. Si usted no tiene a Jesús, allá arriba o aquí abajo, yo quiero orar con usted. Y si usted no tiene a Jesús, usted que está viendo por televisión también, levante su mano donde está diciendo: yo esta noche quiero entregarle mi vida a Jesús. Si usted nunca ha hecho esa decisión, hoy es una noche de victoria para usted. Si usted nunca ha tomado ese paso, hágalo hoy. Si aquí está usted y no tiene a Cristo en su corazón, levante su mano donde está. Yo quiero orar con usted, quiero conocerle y orar por usted. Yo voy a hacer una oración, y usted que está viendo por televisión y no tiene a Jesús, repita conmigo esta oración. Dios, esta noche entiendo que tú me formaste con un propósito. Entiendo que te necesito, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y si Jesús murió por mí y resucitó, y Él pagó en la cruz por mis pecados, yo esta noche me entrego a ti y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Cámbiame, cambia mi carácter, cambia mi carácter como Saúl y pon el carácter de David en mí. Quiero tener un corazón perfecto para ti, para que tú puedas decir que tengo un corazón perfecto porque hago todo lo que tú dices. Qué lindo es que Él pueda decir de ti también: este es mi hijo amado y en quien tengo complacencia. Gracias, Dios, por este pueblo. Yo te pido, Señor, que proveas trabajo, que proveas trabajo, Señor, y también creatividad para poder quizás hacer negocios. Pero en el nombre de Jesús, quita todo temor, Señor, y pon paz. Creemos y confiamos en ti, que si tú mantuviste a un pueblo 40 años dándoles el maná, ¿cómo no nos vas a mantener a nosotros si para ti no hay imposible? Señor, ministra, bendice a estas familias. Y si hay heridas emocionales, sánalas hoy también, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Gracias, bendito Dios. A ti sea la gloria, Señor Jesús. A ti sea el honor, porque tú eres esa puerta, tú eres el agua viva, el Redentor, tú eres el Cordero que fue inmolado, tú eres el principio y el fin, tú eres todo, Jesús. Por eso a ti, Señor, te damos toda la gloria, el honor y el poder. Y ayúdanos, Señor, para seguir adelante. Y guarda a cada uno, Señor, de las tentaciones y fortalece. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.